2024-023-80, hoy 22 de mayo de 2025, siendo las 18 minutos de la mañana. Una vez se reapertura el registro de la audiencia, esta delegatura para funciones jurisdiccionales, procedo entonces a continuar el desarrollo de la diligencia. Primero voy a resolver en torno al incidente sancionatorio aperturado al Banco Finandina S.A., en el cual pues ya se escucharon las defensas esgrimidas por las partes, a través de la siguiente resolución. El suscrito delegado, en uso de sus facultades especiales, es en específico las conferidas por los artículos 44 del Código General del Proceso y 60 de la Ley 270 de 1996, de conformidad con las directrices dispuestas en el artículo 59 de la Ley 270 de 1996 y lo señalado en la sentencia de constitucionalidad 037 de 1996, procede por vía de resolución motivada a resolver sobre la procedencia o no de tomar como medida correctiva el aplicar sanción pecuniaria a Banco Finandina S.A. ante el no acatamiento de una orden judicial y emitir el respectivo pronunciamiento en el asunto de Marras atendiendo los siguientes antecedentes. Primero, por orden proferida en audiencia el 27 de diciembre de 2024, se decretaron y ordenaron pruebas de oficio a cargo del Banco Finandina para que en un término de 15 días hábiles contados a partir de la notificación de dicha providencia aportara al expediente el log transaccional de la cuenta del demandante, así como los alertamientos que generaron en el sistema del banco, como consta en el acta y su grabación derivado 29 del expediente digital. Segundo, que el término otorgado al establecimiento bancario demandado dentro del presente proceso judicial venció el día 21 de enero de 2025. Tercero, que venció el término judicial para cumplir la orden precisamente emanada por este despacho o autoridad judicial. No se obtuvo pronunciamiento precisamente en el término establecido por este despacho, recibiéndose solamente la documental hasta el día 27 de marzo de 2025 a las 8:04 de la noche, como consta derivado 35 de la actuación. Así las cosas, ante el incumplimiento de la orden judicial partida y reseñada, esta delegatura, en atención a la normatividad referida momentos atrás, procede a resolver sobre la procedencia o no de aplicar la sanción que en derecho corresponde, conforme lo dispuesto en los artículos 44 del Código General del Proceso Numeral Tercero y 60 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, Ley 270 de 1996. Con base en las siguientes consideraciones. En el marco del Estado Social de Derecho se ha reconocido la obligación de todos los ciudadanos y de las entidades a someterse al imperio de la ley y por ende a las órdenes de los funcionarios a través de los cuales aquella cobra vida. En palabras de la Corte Constitucional, en sentencia 542 de 2010, en sentencia de constitucionalidad, indicó lo siguiente y cito: la facultad reconocida por el sistema normativo al funcionario judicial para imponer sanciones por desacato a sus decisiones deriva del acuerdo consignado en la Constitución Política, según el cual la ley, por su carácter general y abstracto, es la misma para todos y las decisiones adoptadas con fundamento en ella deben ser cumplidas, pues de otra manera, además de desatender los principios y las reglas del Estado de Derecho, se generaría un ambiente de anarquía en el que todo destinatario de los preceptos legales y de las órdenes judiciales podría actuar según su propio interés en desmedro del interés general y de instituciones jurídicas que corresponden a conquistas logradas por las sociedades modernas al cabo de siglos de evolución política. Termino la cita y continúo. Y es que recuerde que es mandato constitucional en asuntos judiciales para los ciudadanos, conforme lo determina el artículo 95, numeral séptimo de la Constitución Política, el colaborar para el buen funcionamiento de la Administración de Justicia. Además, lo referió en el inciso segundo del artículo cuarto de la misma Carta Política, que impone como deber de los nacionales y de los extranjeros en este país el acatar la Constitución y las leyes y respetar y obedecer a las autoridades. En virtud de los anteriores preceptos, el legislador revistió al funcionario con jurisdicción de facultades especiales y contar así con herramientas efectivas para ejercer los poderes correccionales que ya le fueron dados y que facilitan el trámite de todas las actuaciones judiciales adelantadas en el marco de la prestación del derecho fundamental que surge del servicio de acceso efectivo a la Administración de Justicia. En efecto, el artículo 44 del Código General del Proceso contempla distintas medidas de apremio, tales como sanciones pecuniarias, arresto, expulsión de audiencias, orden la devolución de escritos y los demás que consagra la ley. A su turno, el artículo 60 de la Ley Estatutaria de Justicia trae situaciones a las cuales también corresponde aplicar medidas correccionales, tales como alegar hechos contrarios a la realidad, utilizar las herramientas judiciales, recursos, demandas, incidentes, etcétera, con fines ilegales, obstruir por acción o omisión práctica de pruebas o no allegarlas sin justificación, pese a ser requeridas por la autoridad judicial, cuando no se preste la debida colaboración para el desarrollo de las pruebas sin justificación y cuando se entorpezca el normal desarrollo del proceso con acciones dilatorias. Todas estas sanciones que para la imposición corresponderá adelantar el procedimiento previsto en el artículo 59 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, en escenario en el cual se respetan los principios generales del debido proceso. Ahora, en cuanto al desarrollo jurisprudencial, en ese contexto, por el Tribunal de Cierre se han fijado parámetros que deben seguirse, pues al punto los presupuestos fijados en esta jurisprudencia, y pongo de presente en sentencia de tutela 351 de 1993, la Corte Constitucional ha indicado que los presupuestos son los siguientes. La falta se produce cuando, en razón de hechos o omisiones consumados por cualquier persona o por las partes en un proceso, se falta el respeto debido al juez en el ejercicio de sus funciones o por razón de ellas. B. Debe existir un nexo o relación de causalidad entre los hechos constitutivos de la falta y la actividad que desarrolla el funcionario judicial, pues esta debe corresponder a las que son propias de las competencias que le han sido asignadas. C. Si bien el inciso segundo del numeral segundo del artículo 39 del Código de Procedimiento Civil, en ese momento vigente, por el momento de la sentencia, dice que para imponer la pena será necesario acreditar la falta con certificación de un empleado de la oficina que haya presenciado el hecho, prueba testimonial o con copia del escrito respectivo, con el fin de garantizar el debido proceso, se requiere que al infractor previamente se le oiga y se le dé la oportunidad de indicar respecto de la situación que aconteció, con anterioridad a la expedición de la resolución que pone la sanción del artículo 29 de la Constitución Política. En ese orden de ideas debe entenderse modificado por la normativa constitucional, artículo 39 del Código de Procedimiento Civil. De la falta imputada al infractor debe estar suficientemente comprobada mediante la ratificación con las formalidades de la prueba testimonial, de informe del secretario del respectivo despacho, con la declaración de terceros o con copia del escrito respectivo. La sanción debe ser impuesta mediante resolución motivada en la cual se predice la naturaleza de la falta, las circunstancias en que la misma se produjo, su gravedad, la culpabilidad del infractor y los criterios tenidos en cuenta para dosificar la sanción. Derroteros que deben ser estudiados por esta sede, en tanto se delimitará para este caso la naturaleza de la falta, las circunstancias en que la misma se produjo, su gravedad, la culpabilidad del infractor y los criterios tenidos en cuenta para dosificar la sanción. Del caso en concreto. Descendiendo precisamente a la situación de debate, encuentra esta alegatura que se hace preciso mediante unas breves consideraciones establecer cómo en el caso de Marras están cumplidos todos los requisitos para imponer la sanción en contra de Banco Finandina, sea como se pasa a exponer la naturaleza de la falta. Esta consistió en desatender una orden judicial proferida en audiencia el 27 de 2024 al requerirle medios para que se consideraran necesarios para resolver el proceso. De esa acción que se concreta en aplicar las consecuencias de que trata el artículo 44 de la misma codificación procesal en cita. Lo cual da cuenta que la conducta en contravía el cumplimiento de los deberes constitucionales de atender los llamados de autoridades judiciales y la obligación de cumplirlos, así como de prestar colaboración para el buen funcionamiento de la Administración de Justicia, pues se reitera, no se desarrolló una debida diligencia para llegar a las pruebas en la oportunidad señalada por esta autoridad judicial, a lo que se suma que es una persona de reconocimiento público y tiene un deber mayor de ejercer una función pública sin que realizara conforme a su deber legal alguna manifestación o requerimiento por su conducta en el término otorgado. Las circunstancias en que la misma se produjo. Estas ya fueron descritas con suficiencia en antecedentes dentro de esta prudencia. En todo caso, se indica la falta de acatamiento de la orden judicial emitida, atendiendo pues que se le requirieron pruebas de oficio. Y de igual manera no ha llegado ninguna justificación dentro del término o judicial que se le ha otorgado para presentar esas pruebas con oportunidad. Perdón. La gravedad. La gravedad está demostrada precisamente en la circunstancia de inobservancia a la orden judicial proferida dentro del expediente y la conducta desobligante de una persona que tiene una especial autorización para desarrollar una actividad de interés público. que por su cargo y profesión debe ser respetuosa de la ley frente al deber de aportar las pruebas en los tiempos judiciales indicados o manifestar las imposibilidades en el mismo lapso o término judicial que se le haya otorgado para pedir prórroga o allegarlas con posterioridad. Pues se reitera, no se allegaron en los tiempos establecidos las pruebas pedidas para cumplir con el deber constitucional que se le imponía precisamente al Banco Finandina, con el fin de colaborar con el aparato judicial señalado en la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, cuya hipótesis momentos atrás se enrostró y además no se justificó su actuar en las debidas oportunidades judiciales, pues prefirió guardar una conducta silente, actuar culposo que debe ser endilgado al requerido. Respecto de la culpabilidad del infractor, precisamente se verifica, ocurría la hipótesis consagrada en el numeral tercero del artículo 60 de la Ley 270 de 1996, cuando se obstruya por acción o omisión la práctica de pruebas o injustificadamente no suministran oportunamente la información o los documentos que estén en su poder y le fueran requeridos en inspección judicial o mediante oficio, así como la del numeral tercero del artículo 44 del Código General del Proceso, cuando indica que los particulares que sin justa causa incumplan las órdenes que les imparta en ejercicio de sus funciones o demoren su ejecución. Respecto a los criterios tenidos en cuenta para justificar la sanción, téngase en cuenta que en atención a las eventualidades suscitadas en desarrollo del proceso, indicó la apoderada judicial de la parte demandada Banco Finandina S.A. que las pruebas se entregaron extemporáneamente porque la información requerida en su mayoría no dependía enteramente del banco. Téngase en cuenta respecto de dicho argumento que lo que este despacho solicitó fue el log transaccional de la cuenta de ahorros del demandante, documental que por precisamente el desarrollo de las funciones de seguridad y custodia de los productos de sus clientes está en cabeza directamente del banco. Respecto de los alertamientos que se generaron, más allá de la interpretación que le da el banco, no eran mensajes de texto que se hubieran remitido al demandante, sino los alertamientos que se generaron en el sistema de seguridad del Banco Finandina. Y pues atendiendo esas documentales, ¿cómo no entonces a corresponder esas documentales a documentos propios de la actividad de gestión del banco? Recuérdese que el banco, si bien puede tercerizar ciertas actividades, no puede delegar profesionalidad. En ese sentido, debía tener custodia, por lo menos en el término indicado, del log transaccional y precisamente también el log o el documento de los alertamientos de los sistemas de seguridad del banco. Por lo que no hay ninguna justificación para que no se acatara la orden en el término judicial indicado, máxime cuando llegó la documental más de 3 meses después a lo requerido. Por lo que no se observa como válido el argumento de excusa presentado por la parte demandada y por ende no se observa alguna razón que determine que deba eximirse al banco en la imposición de la multa correspondiente o que dicho argumento o alegación pueda dosificar la sanción correspondiente. Y por ende, la desatención de la orden judicial proferida por esta delegatura por parte del Banco Finandina se considera precisamente que debe ser sujeto de la sanción de carácter pecuniario contemplada tanto en el artículo 60 de la Ley 270 de 1996 como en el numeral tercero del artículo 44 del Código General del Proceso, preceptos que permiten castigar con multa de 2 a 5 salarios mínimos legales mensuales la primera y de hasta 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes la segunda, por lo que este estrado judicial tasará la sanción en 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que como se señaló, surgen ante la inobservancia de la ley y la conducta omisiva de la parte pasiva. Así las cosas, haciendo uso de los poderes correccionales de que trata el artículo 44, numeral tercero del Código General del Proceso y el artículo 60 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, Ley 270 de 1996, esta delegatura para funciones jurisdiccionales resuelve primero sancionar al Banco Finandina con multa equivalente a 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes que deberán ser consignados por la parte demandada en el Banco Agrario de Colombia a favor de la rama judicial, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley 270 de 1996, convenio 13474, cuenta corriente número 30820006408, multas, conforme lo consagra el numeral tercero de la circular DEAJC 20-2021, 58 del 1 de septiembre de 2022, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura. Acredites el pago dentro del término de 5 días contados a partir de la notificación de este proveído. De no cumplirse lo anterior, la Secretaría compulse las respectivas copias ante la Oficina de Cobro Coactivo de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Seccional Bogotá y Cundinamarca, para lo de su competencia, con copia de esa decisión y constancia de ejecutoria, decisión que se notifica a las partes en estrados. Sin manifestación alguna de las partes, se continúa por parte de esta delegatura, sin observar causal alguna de nulidad que invalide lo actuado, y precisamente una vez cerrado el incidente sancionatorio al Banco Finandina S.A., esta delegatura para funciones jurisdiccionales, habiéndose desarrollado ya todas las etapas previstas en el artículo 392 del Código General del Proceso, profiere la siguiente sentencia. Por tanto, es la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia a resolver en derecho el proceso judicial iniciado con el ejercicio de la acción de protección al consumidor financiero presentada por el señor Jorge Enrique Mosquera Rodríguez contra Banco Finandina S.A., precisamente respecto de las operaciones efectuadas con cargo a su cuenta de ahorros el 31 de enero de 2024. Notificada la parte demandada, en término presentó contestación de la demanda poniéndose a través de los medios receptivos que denominó, y cito, existencia de pleno consentimiento y firma electrónica por parte de la demandante para la autorización de las transacciones objetadas, culpa exclusiva de la víctima, cumplimiento de los deberes y obligaciones legales y contractuales de Banco Finandina S.A. BIC, incumplimiento del deber de autoprotección por parte del demandante y excepción innominada o genérica. En esta oportunidad es importante señalar que, como indicaba, se han desarrollado todas las etapas de que trata el artículo 392 del Código General del Proceso por remisión directa a los artículos 372 y 373 de la misma codificación procesal, sin observar a lo largo del proceso judicial causar alguna nulidad que invalidara lo actuado, y por ende, siendo este despacho competente, procede a resolver en derecho esta controversia con base en las siguientes consideraciones. De conformidad con los artículos 57 de la Ley 1480-2011 y 24 del Código General del Proceso, la Superintendencia Financiera de Colombia cuenta con las facultades propias de un juez para decidir de manera definitiva las controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución y cumplimiento de obligaciones contractuales que asuman con ocasión de la actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público. Es un ejercicio de la acción que el artículo 56 de la Ley 1480 en cita ha denominado como acción de protección al consumidor. Señalado lo anterior, lo primero que cumple advertir es que el negocio jurídico fuente de la controversia corresponde a un contrato de cuenta de ahorros o depósito en cuenta de ahorros tipificado en el artículo 1398 del Código de Comercio, que dispone de lo siguiente, y cito: todo banco es responsable por el reembolso de sumas depositadas que haga persona distinta del titular de la cuenta o su mandatario. De esta manera, el establecimiento de crédito cumple con las obligaciones a su cargo a condición de que la entrega de las sumas depositadas se realice al titular de la cuenta, a su mandatario o a la persona que el cuentabiente autorice, evento que configura un auténtico pago. En caso contrario, se encuentra comprometida la responsabilidad de la entidad financiera. Al efecto, es de caso mencionar que el artículo 335 de la Constitución Política establece que toda actividad financiera es de interés público en la medida que se manejan, aprovechan e invierten recursos captados del público y por ello se requiere previa autorización del Estado para su ejercicio, naturaleza que exige a las entidades que la ejercen mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de la misma, toda vez que como prestadores del servicio poseen un amplio margen de control de las operaciones contando con sistemas de información y de transacción de carácter técnico, servicios por los cuales reciben una retribución por parte de los clientes, generándose así un régimen especial en sus relaciones contractuales. En ese orden, pues este negocio jurídico, depósito en cuenta de ahorros, ejercido precisamente por una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, frente a un consumidor, se encuentra en un marco de expresa protección constitucional, tanto por la actividad financiera que, como se indicó, es de interés público, como por la protección al derecho de los consumidores, también previsto en el artículo 78 de la misma Carta Política. Ahora bien, tengas en cuenta que es deber propio, precisamente en desarrollo de este régimen de responsabilidad especial, que las entidades financieras desarrollen las operaciones que le corresponden a través de un conjunto de medidas de precaución, seguridad, diligencia e información dispuestas para salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporta, medidas exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 y la Ley 1328 de 2009, cuyo título primero dispone el régimen de protección al consumidor financiero. Tales medidas son correlato del derecho de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, conforme lo pregona el literal A del artículo 5 y B del artículo 7 de la Ley 1328 en cita, incorporando el artículo 5 de la norma citada, un conjunto de derechos que integra el núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Ahora bien, aun cuando el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva de la enunciada diligencia y profesionalismo en sus relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le asisten, máximo que aquello que se encuentra en juego es su propio patrimonio. A ese respecto, vale señalar que el artículo 6 de la citada Ley 1328 prevé como buena práctica de protección propia del consumidor financiero el observar las instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad vigilada sobre el manejo de productos o servicios financieros, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones especiales pactadas en el respectivo contrato, siempre y cuando ellas no correspondan a cláusulas abusivas que limiten o restringan los derechos del consumidor. Bajo este escenario, corresponde a la delegatura valorar de manera conjunta el material probatorio llegado al plenario a efectos de establecer si se acredita el incumplimiento de las obligaciones contractuales del banco y/o del consumidor demandante en la realización de las operaciones reclamadas, para lo cual se reitera debe tenerse en cuenta que el cliente desde el inicio del proceso ha manifestado no haber realizado ni autorizado las operaciones cuestionadas, lo cual constituye una negación indefinida que al tenor de lo previsto en el artículo 167 del Código General del Proceso releva de prueba el hecho correspondiente e invierte la carga de la prueba. Ahora, si bien el ejercicio de la actividad financiera se genera un régimen especial, conforme a la normativa anunciada, ténganse en cuenta que la Corte Suprema de Justicia en sala de casación civil también ha determinado, a través de precedente línea jurisprudencial acatada por esta autoridad judicial desde el inicio, pues una responsabilidad especial en materia bancaria, en materia de responsabilidad bancaria. Ténganse en cuenta, por ejemplo, la sentencia SC-1649-6, proferida el 16 de noviembre de 2016, dentro del radicado 76001-31-03002-1996-1362-301, con ponencia de la entonces magistrada Margarita Cabello Blanco, donde la Corte señaló lo siguiente, y cito: "Empero, esa exigencia, el deber de seguridad y protección, no solo aplica a la entidad bancaria. El cuenta correntista, en lo que corresponde, asume por igual el compromiso de sujetar su conducta a los mínimos de seguridad que le dejen a salvo, sea él o a la entidad, de cualquier ilícito, verbigracia, custodiar debidamente los elementos recibidos del banco para el retiro de los bienes depositados y en especial los dineros consignados o proveer la información necesaria para neutralizar cualquier intento de fraude. En síntesis, a uno y otro contratante le sobreviene el compromiso de velar por la seguridad o protección según el rol que cada uno desempeñe, elementos o actuaciones cuyo descuido potencialmente resultarían dañadas o dañinas". Esa misma línea jurisprudencial pues ha tenido evolución por parte de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, siendo la sentencia culmen o sentencia de referencia más reciente respecto a la responsabilidad bancaria, la sentencia hito SC-5176 del 18 de diciembre de 2020, con ponencia del magistrado Luis Alonso Rico Puerta. Para efecto, la cito así: "Si se analizan las cosas desde la óptica de la naturaleza de las prestaciones del banco, se arribaría a la misma conclusión. Nótese que al celebrar el contrato de depósito de cuenta corriente o de ahorros, el banco se obliga a permitir a sus clientes la disposición de los saldos depositados en esas cuentas mediante el giro de cheques, en el caso de la cuenta corriente, retiros con tarjeta de débito, transferencias electrónicas, entre otras posibilidades. Todos esos canales transaccionales hacen necesario definir un protocolo de autenticación que le permita al banco establecer con certeza el origen de cada orden impartida, aunque esa carga no se encuentre consagrada en el derecho positivo ni se incluya expresamente en los reglamentos respectivos. es connatural al negocio jurídico, al menos como se concibe hoy en día. Actualmente sería inimaginable una relación banco-cuentabiente en la que no fuera mandatorio verificar la identidad del cliente, entidad o usuario mediante algo que se sabe como las claves personales, algo que se tiene como los tokens, algo que se es como la biometría, haciendo cita ahí la Corte Suprema de Justicia de la circular básica jurídica expedida por esta superintendencia en su parte primera, título segundo, capítulo primero, numeral 2.2.5. Y continúa la cita de la sentencia. Cuando un tercero burla sus protocolos de autenticación y haciéndose pasar por el cuentabiente, dispone por cualquier medio de los recursos depositados en cuentas de ahorro corrientes, la obligación de verificación se incumple, pues la carga de que se viene hablando no puede entenderse satisfecha simplemente con los buenos oficios del banco, sino con la efectiva confirmación de la identidad de su cliente. Acorde con la clasificación atribuida de MOG, la prestación accesoria de la entidad financiera constituye un deber de resultado, no solo por la distribución del riesgo de la operación, tema sobre el que ya se detuvo la Corte, sino también por las características especiales de la relación entre el consumidor financiero y la entidad donde tiene depositados sus recursos, que lleva incita la garantía de salvaguarda de los dineros captados del público. En línea con lo explicado previamente y con la naturaleza de este tipo de prestaciones, la comentada inobservancia comprometerá la responsabilidad civil del banco, salvo que demuestre el acaecimiento de una causa extraña que impida que el daño pueda imputársele jurídicamente. Es decir, la institución financiera no puede exonerarse del deber de indemnizar con la simple prueba de haber obrado de manera diligente. Esa misma estructura puede replicarse en los demás supuestos de fraude bancario, pues realmente solo difieren en el canal transaccional utilizado para perpetrar la apropiación ilícita y de los mecanismos de autenticación vulnerados. Por ende, también se justifica aplicar analógicamente el régimen de responsabilidad consagrado de manera general en el citado canon 1391 del Código de Comercio, que es de naturaleza objetiva y que, como ya se anotó, únicamente se desvirtúa acreditando que la pérdida no puede atribuirse jurídicamente al incumplimiento de la institución financiera. Como colofón, resalta la Corte que prescindir de la calificación de la conducta de la entidad financiera no significa asumir una especie de responsabilidad automática suya, pues aún en los regímenes objetivos es necesario demostrar que el hecho dañoso es atribuible a la conducta del agente. Por ende, en casos como este, el banco podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se le endilga, probando que las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial obedecieron a causas que no le son imputables. Así ocurriría, por ejemplo, cuando el cuentabiente pierde su tarjeta de débito y en ella tiene escrita su clave transaccional, facilitando que quien la encuentre realice un retiro a través de la red de cajeros automáticos. En esa hipótesis, los controles de autenticación dispuestos por el banco para el referido canal, consistentes en algo que se tiene, tarjeta de débito y algo que se sabe, clave numérica, habrían sido vulnerados por factores atribuibles al cuentabiente desde el punto de vista fáctico, pues fue él quien perdió la tarjeta y la clave, y jurídico, en tanto la custodia de esos elementos le correspondía, lo que impide que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento. Ahora, sin quien encontró el aludido plástico, acude a una de las sucursales de la entidad financiera y realiza un retiro millonario, sucede que la materialización del ilícito contractual tendría como antecedente material conductas imputables a ambos extremos del contrato de depósito en cuenta corriente o ahorros, porque a la pérdida de la tarjeta y la clave terminó sumándose la ausencia de protocolos de verificación de identidad. Ante ese panorama, el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de esas causas, pudiendo concluir que, uno, ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino, de modo que sus efectos tendrían que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su cuota de participación en el evento, o dos, que solo uno de sus antecedentes fue determinante en la producción del daño, caso en el cual quien lo produjo habrá de asumir la pérdida íntegramente. Así las cosas, si bien en principio la entidad financiera responsable del riesgo propio de su actividad profesional, puede llegar a exonerarse de manera total o parcial en caso de que llegue a acreditar una causa extraña, como indicaba la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que acabo de citar. Bajo este escenario corresponde entonces a esta alegatura, precisamente realizar la valoración probatoria de los elementos allegados a la actuación, tanto derivado 000 como derivados 19 y 20 del plenario. Ténganse en cuenta que en la audiencia las partes tuvieron como hechos ciertos y no discutidos los siguientes. Primero, que el señor Jorge Enrique Mosquera Rodríguez contrató con el Banco Finandina la cuenta de ahorros terminal en número 8022, que el día 31 de enero de 2024 se realizaron tres retiros con cargo a la cuenta de ahorros de titularidad del demandante y se descontaron cargos por gravamen a los movimientos financieros, debitándose los recursos antes depositados en la cuenta de ahorros terminada en 8022 por la suma de 18 millones de pesos. Tercero, que el día 31 de enero de 2024 el demandante presentó reclamación directa contra la entidad demandada en razón al retiro de los 18 millones de pesos. Cuarto, que la parte demandada dio respuesta a la reclamación de manera negativa a lo pretendido. Y quinto, que los datos de contacto registrados ante el banco por parte del demandante como celular eran 315-265-4532 y correo electrónico rodriguezmosquera7280@gmail.com. Tengan en cuenta de igual manera que el problema jurídico, como se indicó desde la audiencia que fue iniciada el día de ayer, consiste en determinar si existe responsabilidad contractual del Banco Finandina en relación con las operaciones efectuadas el 31 de enero de 2024 con cargo a la cuenta de ahorros terminal en el número 8022 de titularidad del demandante señor Jorge Enrique Mosquera Rodríguez. En este orden de ideas, cabe señalar que desde la contestación de la demanda, la entidad financiera ha indicado que para que resultaran exitosos esas transferencias o retiros de dinero, se requirió que la persona que la realizara conociera los datos de usuario y clave del demandante y también pues, se desarrollara las transacciones desde la aplicación con las claves del demandante. Una vez efectuada la valoración precisamente de todas las documentales aportadas a los derivados antes mencionados, 000 19 y 20 del plenario, que corresponden a copia de la denuncia de que hiciera el demandante respecto a los hechos, la respuesta del banco del 8 de febrero de 2024, la respuesta del 28 de febrero de 2024, una certificación del producto del Banco Finandina, así como de los que ha surgido y ha manifestado las partes de sus interrogatorios de parte, encuentra el despacho que efectivamente en desarrollo de su deber de custodia, el demandante pues tenía precisamente el control de la aplicación del banco a través del cual podía precisamente realizar transacciones con cargo a su producto financiero. En ese orden estaba llamado precisamente conforme la línea jurisprudencial anteriormente citada a establecer precisamente mecanismos para la protección y custodia de su elemento transaccional. En ese orden, una vez analizado precisamente su interrogatorio, se pudo comprobar que por lo menos una clave de seguridad o en un solo tiempo fue recibida por el demandante. Este manifestó que en su celular no solamente recibió mensajes respecto de la inscripción en una cuenta y de unas transacciones que se estaban intentando realizar, sino una clave de seguridad. Téngase en cuenta que en el presente asunto, efectivamente, no se encontró prueba de las documentales ni de lo que salió de los interrogatorios que el demandante hubiera perdido la custodia de su usuario y clave para el desarrollo de las transacciones a través de la aplicación correspondiente del Banco Finandina en su teléfono celular o teléfono móvil. Sí, de una de las claves para realizar una de estas transacciones, aun cuando no se pudo probar qué clave de seguridad o de un solo tiempo recibió el demandante, si fue para la inscripción de la cuenta o si fue para alguno de alguna de las operaciones discutidas. Recuerde que fueron tres transacciones que se realizaron con cargo al producto del demandante y que afectaron su cuenta hasta por 18 millones de pesos, pero pues para efectos del proceso judicial no se pudo establecer si fue para la transferencia de 17 millones, si fue para la transferencia de 900 mil pesos o si fue para la transferencia de 28 mil pesos. Ténganse en cuenta que los otros cargos que llegaron a afectar el saldo de los 18 millones de pesos corresponden a gran daño a los movimientos financieros. En ese punto, entonces, tiene razón la apoderada judicial del banco demandado en cuanto a lo indicado en sus alegatos de conclusión, al señalar efectivamente que había logrado un tercero tener acceso o custodia al teléfono móvil o celular del demandante, pues precisamente quien realizó las transacciones contaba con al menos esa clave de seguridad que confesó el demandante en su interrogatorio, le llegó a su dispositivo celular. Adicionalmente, en el escrito de denuncia, el demandante también confesó que su hijastra tenía la oportunidad de acceder al dispositivo, específicamente a la aplicación del Banco Finandina. En ese orden de la valoración de los elementos anteriormente señalados, se puede establecer que hubo incumplimiento del deber de custodia del demandante de su elemento transaccional, tanto de su teléfono celular que contenía la aplicación del banco, de la cual pudo dar cuenta de acceder a la misma su hijastra, así como por lo menos de una clave respecto a las cuales se realizaron las transacciones debatidas, la cual fue en algún momento accedida por un tercero para la realización de estas transacciones. Como esos elementos transaccionales se encontraban bajo custodia del consumidor financiero, se determina que para efectos precisamente de las operaciones desconocidas, en algún momento se presentó la pérdida o descuido del elemento transaccional bajo custodia del demandante y con base en ello se pudo materializar la realización de las operaciones debatidas. Así las cosas, está claro el incumplimiento del consumidor por la pérdida de este elemento transaccional, pues aún cuando la obligación no tiene la oportunidad de verificarla la delegatura respecto de la cuenta de ahorros Flexi Digital, pues no se aportó el reglamento por parte del establecimiento bancario dentro del expediente digital. Como indica la línea jurisprudencial sobre la materia, es obligación y deber de custodia de los elementos transaccionales en casa del consumidor esta situación, porque es una obligación connatural al negocio jurídico. Él tiene que cuidar sus claves, tiene que cuidar sus elementos para realizar las transacciones. Por lo que desde ya se declarará como fundado el medio susceptivo que la parte demanda denominó incumplimiento del deber de autoprotección por parte del demandante. Sin perjuicio de lo anterior, se entrará a establecer si el comportamiento de la entidad financiera también incidió o fue determinante en la materialización de las operaciones reclamadas a la medida que la desatención de las prácticas de protección propias de los consumidores financieros no exime a las entidades financieras de cumplir las obligaciones que paralelamente les asisten. Esto conforme lo dispone específicamente el parágrafo primero del artículo sexto de la Ley 1328 de 2009. Precisamente la gestión del producto aludido no solo le corresponde a la entidad financiera el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el respectivo contrato, sino además tiene que cumplir con los requerimientos mínimos en materia de seguridad y calidad para la realización de operaciones contenidos en el capítulo primero, título segundo, parte primera de la circular básica jurídica, circular externa 029-2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia. Específicamente al caso concreto, las enumeradas en los subnumerales 2.3.3.1.12 y 2.3.3.1.13. Son dos diferentes y las leo a continuación. Primero, establecer procedimientos para el bloqueo de canales o instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que lo ameriten o un número de intentos fallidos por parte de un cliente. Es decir, si se presentan situaciones que lo ameriten, alguna situación o alguna operación sospechosa e inusual, debe tener el procedimiento del bloqueo de canal o de instrumento para evitar la realización de esas operaciones. Segundo, elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus actos. Es decir, son dos obligaciones de seguridad diferentes. Por un lado, tener procedimiento para bloquear canales o instrumentos cuando se realizan operaciones inusuales o que lo ameriten. Segundo, tener la elaboración de la costumbre o el perfil transaccional de su cliente y definir el procedimiento para la confirmación oportuna de operaciones cuando éstas no corresponden al hábito transaccional del cliente. En lo que respecta a las costumbres transaccionales del demandante, la entidad financiera no aportó lo transaccional requerido de oficio en la oportunidad señalada por parte de este despacho en la orden judicial correspondiente, por lo que, atendiendo lo dispuesto en el artículo 141 del Código General del Proceso, en esa sentencia se valora su conducta procesal como un indicio en contra respecto del hecho que se requería probar, esto es, si las operaciones están dentro de la costumbre o perfil transaccional del cliente. Es decir, pues esa es la consecuencia probatoria de no haberse aportado dicha prueba. Aún no de lo anterior, se encuentra que dentro de las operaciones debatidas se presentaba un retiro de 17 millones de pesos, el cual era una cantidad considerable sin que exista prueba que hubiera aportado al banco de un débito retiro anterior por una suma tan alta con cargo a los recursos de la cuenta de ahorros del demandante, por lo que era extraño a su hábito transaccional. Incluso debe tenerse en cuenta que conforme lo señalan los interrogatorios de parte, el demandante se comunicó con el banco una vez le llegó el mensaje de inscripción de cuenta y que sería finalmente receptora de las transacciones desconocidas. A partir de lo anterior, se observa no solo que la entidad demandada no probó que las operaciones estuvieran dentro del perfil o costumbre transaccional del demandante, sino que la operación por cuantía y por la advertencia que hiciera el propio consumidor correspondía a una operación inusual o sospechosa. Y en ese orden, la entidad no solo está obligada a realizar la confirmación oportuna de la demanda, sino al bloqueo del canal o incluso de la cuenta receptora de los recursos por tratarse de una operación sospechosa. Nótese que en el interrogatorio de parte del apoderado general del Banco Finandina, inclusive indicó que ellos pues no tenían nada que hacer respecto de la cuenta receptora de los recursos, aun cuando la cuenta era una cuenta de otro cliente en el Banco Finandina. Eso es contrario precisamente al régimen legal aplicable a los establecimientos bancarios y al régimen de seguridad y calidad. Cuando hay ese tipo de circunstancias, debe tener procedimientos para el bloqueo de canales y de instrumentos. En este caso, si no se bloqueaban en el momento de las operaciones en la cuenta resolvente se debía proceder al bloqueo de la cuenta receptora de esos recursos para evitar precisamente la consumación del ilícito contractual. Tengan en cuenta respecto a la confirmación oportuna que la misma no se surte con la remisión únicamente de mensajes informativos, sino que debe tenerse en cuenta lo indicado por parte del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en fallo del 27 de octubre de 2016 con ponencia del magistrado Germán Valenzuela Balbuena. En sala civil, la del tribunal indicó lo siguiente. Ahora, en cuanto a los mensajes de texto, retomando lo que ya se había anticipado, considera la sala que, aunque ciertamente su emisión tiene como objetivo primario que el cliente se entere de las operaciones que en tiempo más o menos real le está reportando el banco para que manifieste a sí mismo con inmediatez las que rechaza, ello no implica que su silencio pueda interpretarse como señal de aprobación del contenido de los mensajes que lleguen y por esta vía que aunque las operaciones realizadas resulten sospechosas, el banco puede asumir que el cliente de alguna forma las avala o que por ello formen parte de su perfil transaccional. La omisión de respuesta oportuna, dependiendo por supuesto de las circunstancias de cada caso, a lo sumo podrá tener incidencia en la determinación del perjuicio reparable, pero jamás por sí sola efecto exonerativo pleno en favor del banco, mucho menos cuando las transacciones escapan al perfil transaccional del cliente. Termino la cita de la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, que en esa sentencia precisamente confirmó la decisión que en su momento profiriera este despacho judicial. Por lo que los mensajes de texto que recibió el demandante no tenían la capacidad de agotar la obligación de confirmación oportuna del banco, mucho menos cuando el demandante, después de la recepción del mensaje de inscripción de cuenta, llamó al banco y el banco pues, fue totalmente negligente, pues no dio respuesta oportuna y procedió al bloqueo de las siguientes operaciones. Súmese a ello el indicio en contra, que también debe valorarse conforme lo dispuesto en el artículo 141 del Código General del Proceso, atendiendo que el banco pues, no cumplió tampoco la orden judicial de aportar los alertamientos que se generaron en sus sistemas de seguridad. Por lo tanto, pues, esa valoración probatoria también tiene indicio en contra respecto a que se generaron alertamientos en sus sistemas. En ese orden se encuentra acreditado un grave incumplimiento de las obligaciones contractuales del banco respecto a las medidas de seguridad que le correspondían acatar y que de haberlas cumplido hubiera evitado la extensión del daño o incluso que cada una de las operaciones se hubiera desarrollado o transcurrido. Adicional a lo anterior, cabe señalar que contrario a lo manifestado por la apoderada judicial de la parte demandada en sus alegatos de conclusión, el banco no probó a través de ningún medio probatorio ni se extrajo de la declaración del demandante que él hubiera entregado usuario y clave a otra persona, ni que se hubiera logueado él o alguien con su autorización para la realización de las operaciones, ni tampoco la remisión de múltiples claves de un solo tiempo. Con base en todo lo dispuesto, este despacho en cuenta comprometía la responsabilidad de la entidad financiera, pues de conformidad a lo indicado las transacciones realizadas no solo resultan ajenas al hábito transaccional del demandante, sino que adicionalmente eran inusuales o sospechosas sin que el banco hubiera bloqueado el producto o la cuenta destinataria de las mismas, así como tampoco probó pues, los otros elementos de culpa de incumplimiento del demandante, como pérdida de sus elementos de clave y usuario y demás claves de un solo tiempo, pues solamente confesó que había llegado una a su teléfono celular. Decantado lo anterior y cara a la condena, se encuentra entonces que se materializa en el presente caso la concurrencia de incumplimientos de ambas partes y por ello debe este operador judicial aplicar lo señalado en el citado precedente jurisprudencial, esto es en la sentencia SC 5176 del 18 de diciembre de 2020, anteriormente citada, de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, según la cual, y vuelvo a reiterar, ante ese panorama el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de esas causas, pudiendo concluir, uno, que ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino de modo que sus efectos tendrían que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su cuota de participación en el evento, o dos, que solo uno de los antecedentes fue determinante de la producción del daño. Caso en el cual quien lo produjo habrá de asumir la pérdida íntegramente, termino la cita. En ese orden, valorando la participación de ambas partes como causa efectiva y directa del hecho dañino, esto es la ocurrencia de las transacciones debatidas por valor total de 18 millones de pesos, se determina que la participación de sus conductas tiene diferente implicación en la materialización del hecho dañino. Pues si bien se probó que el demandante perdió el control de su elemento transaccional, en ese caso de la aplicación que tenía en su celular, celular que también llegó por lo menos una clave de seguridad de un solo tiempo, también está acreditado el incumplimiento de la entidad bancaria y que éste tuvo una mayor gravedad y fue más lesivo para la materialización del hecho dañino, ya que de haber actuado en oportunidad y conforme las medidas de seguridad que le eran exigibles en el ámbito contractual, hubiera evitado las transacciones o por lo menos la extensión de las mismas. Por lo que le corresponderá a Banco Finandina, bueno, le corresponderá al demandante asumir el 30% del valor total de las transacciones discutidas y al banco demandado asumir el 70% de los valores que finalmente se debitaron de la cuenta de ahorros del demandante, debiendo pagarle la suma de 12.600.000 pesos. Esta suma, esos 12.600.000 pesos, también deberá ser indexada desde el 31 de enero de 2024 y hasta la fecha efectiva de pago o restitución. Eso atendiendo la facultad extra petita contenida en el numeral noveno del artículo 58 de la ley 1480-2011, indexación que responde a criterios de justicia de equidad ante la pérdida adquisitiva de la moneda y procede a un de oficio conforme lo ha señalado la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 2 de agosto de 2005 dentro del expediente terminado en el número 097-1401, entre otros. Y por demás, así lo exige el artículo 1634 del Código Civil, pues para que el pago sea válido debe serlo en forma completa, esto es con todos sus componentes. Ténganse en cuenta que la reparación integral de que trata el artículo 16 de la ley 446 de 1998, del artículo 283 del Código Penal del Proceso, pues también tienen incidencia para efectos de condenar al banco a la indexación de o al pago indexado de esta suma. Para el efecto, ténganse en cuenta que la sentencia SC 5340 del 7 de diciembre de 2018, en el recado 2003-008-3301, que reiteró el precedente establecido en la sentencia 22036 del 19 de diciembre de 2017, y en la sentencia SC 2847 del 23 de julio de 2019, indica lo siguiente: al afectado por daño en su persona o en sus bienes, se le restituye en su integridad o lo más cerca posible al estado anterior, y por eso, acreditada la responsabilidad civil, el juez tendrá que cuantificar el monto de la indemnización en concreto, esto es que habrá de tomar en consideración todas las circunstancias específicas en que tuvo lugar el daño, su intensidad, si se tratan de daños irrogados a las personas o a las cosas, y de forma adecuada para resarcir el perjuicio. Pues por lo anterior significa que el juez tiene la obligación de ordenar la indemnización plena y ecuánime de los perjuicios que sufre la víctima y le son jurídicamente atribuibles al demandado. La reparación integral de los perjuicios exige de igual modo que en cada caso el juez tome en consideración las circunstancias específicas en que tuvo lugar el hecho dañoso. Esto conforme a la sentencia SC 9193 del 28 de junio de 2017, dentro del radicado terminado en 00108-01. En virtud de lo anteriormente expuesto, se advierte entonces que acreditada la responsabilidad civil contractual del banco en la medida que se probó su incumplimiento contractual, que esto causó un daño al demandante, pues perdió precisamente las sumas contenidas en su cuenta de ahorros, y que un nexo causal entre ese incumplimiento y el perjuicio acaecido, pues es que se le coloca esa condena, una vez probada su responsabilidad civil contractual, de pagar los 12.600.000 pesos indexados. En virtud de lo expuesto, esta alegatoria advierte que tendrá por no probada las excepciones que la parte demandada denominó cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de Banco Finandina, buena fe por parte del Banco Finandina, causal de exoneración, perdón, existencia de pleno conocimiento y firma electrónica por parte. Ah, bueno, sobre este medio también tengo que hacer la consideración. De ninguna manera, a través de ningún medio probatorio, el Banco Finandina logró acreditar los elementos de firma electrónica de que tratan los artículos sextos y siguientes de la Ley 527 de 1999. No llegó específicamente un mensaje de datos donde se hubiera acreditado que a través de firma electrónica el demandante realizó las transacciones. Por ende, pues eso sí, no, ni siquiera puede tenerse por probado. Entonces, las excepciones que se tendrán por probada a favor del banco, pues la que ya indica incumplimiento del deber de autoprotección por parte del demandante, y como no probadas sus inefectos, las de existencia pleno consentimiento y firma electrónica por parte del demandante para la autorización de las transacciones objetadas, culpa exclusiva de la víctima, cumplimiento de los deberes de obligaciones legales y contractuales Banco Finandina SABIC y excepción innominada o genérica. Y pues atendiendo la condena antes señalada y que pues no, el demandante también debe hacerse cargo del 30% de esas sumas que le fueron retiradas el 31 de enero de 2024 de su cuenta de ahorros, pues se negarán las demás pretensiones de la demanda. Finalmente, no se impondrá condena por concepto de cosas por haberse accedido parcialmente a las pretensiones, esto conforme lo prevé el numeral quinto del artículo 365 del Código General del Proceso. Conforme con las consideraciones expuestas, esta delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve: primero, declara aprobada la excepción que la parte demanda intituló incumplimiento del deber de autoprotección por parte del demandante, conformidad con lo señalado en la parte motivada de la presente providencia. Segundo, declarar no probadas o sin efecto las excepciones que la parte demandada denominó existencia, pleno consentimiento y firma electrónica por parte de la demandante para la autorización de las transacciones objetadas, culpa exclusiva de la víctima, cumplimiento de los deberes y obligaciones legales y contractuales de Banco Finandina SEAVIC y excepción innominada o genérica. Eso acorde con lo fundamentado en la parte motiva de esta sentencia. Tercero, declara contractualmente responsable a Banco Finandina S.A. en los términos de esta providencia en un porcentaje del 70% de las transacciones cursadas el 31 de enero de 2024 con cargo a la cuenta de ahorros terminada en el número 8022 de titularidad del demandante, señor Jorge Enrique Mosquera Rodríguez, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente decisión. Cuarto, condenar a Banco Finandina S.A. a pagar al demandante, señor Jorge Enrique Mosquera Rodríguez, la suma de 12.600.000 pesos, moneda corriente, la cual además debe ser indexada desde el 31 de enero de 2024 y hasta la fecha de pago efectivo. Para el efecto, deberá aportarse al expediente la liquidación de la indexación respectiva. Todo lo anterior deberá ser realizado por el banco demandado a más tardar en un término de 15 días hábiles contados a partir de la ejecutoria de esta providencia. El incumplimiento de las órdenes que se imparten en esta sentencia deberá ser acreditado por el Banco Finandina dentro de los 5 días hábiles siguientes contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionar la sanción de que trata el numeral 11º del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011. Quinto, negar las demás pretensiones de la demanda. Sexto, sin condena en costas, cumplió la anterior por Secretaría de Archivos del expediente y la anterior sentencia es notificada a las partes en estrados.